que se mueren mis brazos. Ya está vas, ya está vas, ya está vas, ya está vas, de sí.
La voz de Lorca, los versos de Lorca en la frecuencia de Silvia Pérez Cruz, que bueno, que también nos trae la música de Cohen. Aquí seguimos conversando sobre esta dupla de grandes poetas que bueno, que nos dejaron tanto. Y para hablar de esta dupla recibimos a Laura Pouso, dramaturgista, traductora y directora de la Escuela Municipal de Arte Dramático Margarita Xirgu. ¿Cómo estás, Laura?
Bueno, muchas gracias. Muy emocionada con esta propuesta que me hiciste de unir dos seres extraordinarios, que además los destinos de ambos se cruzaron a pesar de no estar coincidiendo en el mismo tiempo y en el mismo espacio, como para no creer en la física cuántica. Estamos, este fragmentito que estamos escuchando y que sé que más temprano escucharon la versión de Pequeño Valvenés de Cohen, pertenece al libro Poeta en Nueva York, al libro 9, que es la parte que se llama Huida de Nueva York, dos valses hacia la civilización. Y el Pequeño Valvenés es el primer vals hacia la civilización y forma parte de un conjunto de poesías de Lorca, que si bien él escribe en 1929 al regreso de ese primer viaje que hace a las Américas, es un libro que se publica después de su muerte en 1936. Él no llega a ver su publicación en vida, es un libro que se publica después. Por lo tanto, el encuentro de Cohen también con esta poesía surrealista, vanguardista, simbólica, metafórica, le llega en un momento también particular de la vida de Cohen. El primer encuentro de Cohen con Lorca no es este tipo de poesía aún. Él escribe esta canción, en realidad musicaliza el poema, que es una tradición que también toma de Federico García Lorca, que musicalizó varios romances populares españoles, y lo musicaliza para un disco, porque él visita España en 1986 y en ese marco Sony Music, que era la empresa, la disquera para la que trabajaba, le ofrece participar de un álbum que se llama Poetas de Nueva York, donde participaban grandes artistas de la poesía cantada o de la poesía musical o de la poesía narrativa hecha canción, que es todo un género. Recuerdo que en ese álbum estaba, por ejemplo, Georges Moustaki, por ejemplo, el gran compositor francés. Y él elige este tema, Pequeño Vals Vienés, para musicalizarlo. Y cuenta en sus biografías, es una de sus principales biógrafas, que es Sylvie Simmons, cuenta, y él mismo lo declara, que le llevó mucho tiempo hacer la adaptación de este castellano, que no es un castellano fácil, ni siquiera para quienes hablamos español, en una métrica que debería corresponder a la métrica de lo que era el propio estilo de Cohen, que es un estilo más cercano a la balada, que es unas ballads, que son las músicas populares que tienen una métrica específica. De alguna manera reúne en la canción dos aspectos del universo lorquiano. Primero, su calidad poética, y luego su precisión por la métrica, que después, si querés, adentramos un poquito más en ese universo, porque era algo que fascinó a Cohen y que lo hermanó con Lorca de alguna manera.
Vamos a primero a hacer un pequeño esbozo de cada uno de ellos, porque bueno, no todo el mundo lo tiene tan presente y son dos inmensos poetas.
Sí, me encanta que digas poetas, porque en realidad Cohen se autodefine o se autopercibe, como se dice ahora, como un poeta ante todo, que es un poeta que llega a la música después. Vamos a hablar un poquito de ambos, pero mezclando los destinos, si te parece bien. Por orden de nacimiento, correspondería primero hablar de Federico García Lorca, que este año, el 19 de agosto, se conmemoran los 90 años de su desaparición forzada. Lo que hace también interesante volver a traerlo sobre la mesa al poeta y al genio del teatro y del ensayo y de la prosa y del teatro popular y del teatro de ruta, como se dice, porque cobra una doble significación en el contexto mundial actual. Federico García Lorca es hijo de una familia granadina, o sea, es un artista andaluz, con lo que eso representa, porque no es un artista de la centralidad, es un artista de los márgenes. Su familia era una familia acomodada, al igual que la de Leonard Cohen, que vivió los primeros años de su infancia en una parte más menos ciudadana, más rural, criándose en un contexto rodeado de pastores, de lavanderas y de también ferias gitanas, y su primer abecedario fue la música, porque en su casa había un piano y su madre, que era maestra rural, Vicenta Lorca, tocaba ese piano, y habían romances, que el romance es una forma de poesía tradicional española, y bueno, se crió uniendo la poesía y la canción de alguna manera.
Luego ¿ahí estaba el cante o todavía no?
Sí, porque era imposible que no estuviera, porque eso estaba presente en las ferias populares andaluzas, y también en Granada, donde se muda después para tener acceso a la educación primaria. Lorca, luego, pasado el tiempo, en los años 20, se une con Manuel de Falla, el gran Manuel de Falla, que la audiencia recordará, el del Amor Brujo, el del Sombrero de Tres Picos, el inmenso compositor y creador. Se une con él porque eran muy amigos y deciden hacer un rescate del cantejondo, que de alguna manera seguía siendo una música marginal, y ellos lo rescatan y lo traen a un primer plano, de alguna manera, y evitan que se pierda. Y después Lorca hace un rescate muy importante de estos romances, que algunos estaban musicalizados y otros no. Sabemos que hay 4 o 5 cuya musicalización y armonización corresponden a Federico García Lorca, que era pianista también y compositor, y los otros no sabemos si son adaptaciones de canciones que le cantaron cuando era chico y como él recuperó. Toda esa parte de la infancia es muy interesante, y del rescate de lo popular. Yo creo que el sino de Lorca, de alguna manera el signo y el sino, es haber llevado lo popular a esferas donde eso no tenía un reconocimiento, lo popular y lo marginal, y lo hizo con mucha fuerza y con mucha vehemencia.
Y un rescate de una cultura, ¿no?
Un rescate, de una cultura, una manifestación cultural propia de su tierra, donde había muchísimas influencias. Estaban los gitanos, también estaban las influencias árabes. Lorca escribe gacelas y casidas, que son poemas breves de origen árabe y persa, o sea. Y para hacer un paralelismo rápido entre esas infancias y como ese compartir el asunto de la tradición de lo popular, voy a ir varios años después a Canadá anglófona, a encontrarnos con una familia Cohen, que eran judíos, la mamá era judía de origen lituano, y que era también una familia acomodada, que vivía en un buen barrio en Montreal, y sin embargo eran de expresión inglesa, no eran de expresión francesa, y él se cría en un ambiente donde hay mucha tradición también, porque el abuelo de Cohen era rabino. Y entonces crían un ambiente como muy tradicional, muy apegado a las tradiciones, muy afín a las lecturas de los mitos bíblicos, de los mitos religiosos, que eso también va a estar presente en la obra de Federico García Lorca. Él tiene un incidente en su primera infancia porque el papá de Leonard Cohen fallece cuando Cohen era un niño. Él había sido peleado en la Gran Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, y había venido con bastantes secuelas de la guerra y fallece cuando Cohen era muy pequeño. Entonces, tiene un protagonismo en su vida su abuelo, que era rabino, y que es el que lo induce al mundo de la lectura, al mundo de las lecturas tradicionales, y bueno, también sabemos que en la tradición judía la música es muy importante.
Así que va a tener todo ese vínculo muy fuerte con lo sagrado, ¿no?
Sí.
Después más adelante va a estar un tiempo en un monasterio.
Exacto, va a ser budista un tiempo,
O sea, es alguien como muy espiritual.
Muy espiritual y como con una búsqueda, una persona que está en un proceso de búsqueda, también hay que entender, ¿no? Bueno, hijo de inmigrantes, la madre era una inmigrante lituana que llegaba a Canadá. Esta parte es interesante porque creo que ambos en esos primeros recorridos, que es algo que Cohen va a traer en algunos discursos, en algunas entrevistas y también en la biografía de Cohen aparece, el hecho de entender que en esas formas tradicionales o más populares o de en Granada se cantaba mucho, la gente canta en la calle. Lorca tiene una conferencia bellísima, se llama Cómo canta una ciudad de noviembre a noviembre, donde recorre todo un año en Granada lo que va pasando musicalmente. Cohen, a su manera también, en esa comunidad religiosa, bastante tradicionalista, bueno, él tiene acceso a formas de lo sagrado y de lo tradicional y también a las músicas y a los cantos. Es decir, que son eran niños también bastante diferentes, con una sensibilidad bastante peculiar, donde la poesía y la música va entrando en su educación y en su vida cotidiana. Y yo siento que por eso en Cohen, que siento yo que atrevida y que él mismo lo ha declarado, hay una enorme identificación. Cohen llega a decir, nosotros recorrimos sendas paralelas. Eso me parece muy interesante.
Claro, él enseguida resuena con todo eso, es como que se siente que hay una hermandad.
Sí, porque además en Lorca fue una postura artística, sí, vital y política en el buen sentido. No quiero decir que en lo político haya un mal sentido, por favor, que no se malentienda, pero en el sentido ciudadano de lo político, en el sentido de polis, de poner en el centro de la polis las cuestiones que nos interesan. Y Lorca tuvo un gran trabajo, primero de poner el universo gitano, el universo del cantejondo, el universo del romance popular, el universo de las gacelas y las casidas que pertenecen a la tradición árabe y persa también, tan presentes en Granada, porque no olvidemos que ahí los árabes estuvieron muchos años instalados, y es una región de España donde la influencia árabe es enorme, el mundo árabe, y bueno, y por allí va la cosa. Yo creo que ambos tienen un recorrido como iniciático de alguna manera a esta cuestión que es un poquito más profunda, más intensamente vital y propia, más singular y más peculiar. Y yo creo que cuanto años más tarde este adolescente que era Leonard Cohen, que tenía 17, 18 años, en pleno proceso vital de lo que implica la adolescencia, en un varón que además estaba en un ambiente donde había bastantes restricciones, donde había limitaciones, al igual que el de Federico García Lorca, porque Federico se libera de alguna manera de estas restricciones cuando se va a Madrid a estudiar a la residencia de estudiantes, y ahí conoce a Dalí, a Buñuel, a otra gente de la época, a Miguel de Molina, incluso a Rafael Barradas. Y allí Federico como que se empieza a destapar a esta noción adulta de lo que implica la vida. Pero entiendo que cuando Cohen descubre azarosamente y no a Lorca, se produce en él lo que podríamos considerar como una epifanía en el sentido de descubrir algo que uno desconoce de sí. Eso me parece bellísimo.
Es claro, como un hallazgo en otro, de sí mismo, cuando ve algo de otro,
a través de otro, como cuando nos pasa cuando visitamos un lugar y tenemos una sensación profunda de cercanía con eso que
desconoces,
claro, ¿no? pero que desconocíamos en nosotros.
Claro.
Y creo que es eso, a raíz de tener esta... Porque él se encuentra, mirá, es lindísima la historia. Federico también hizo hallazgos de ese tipo, ¿viste? Cruzarse con gente y de repente que el cruzarte con otro te pueda cambiar la vida para siempre. Y aquí me permito hacer un pequeño, si querés, paréntesis, y no, que es, seguramente, y ojalá nos estén escuchando muchas personas jóvenes. Cuando Cohen hace este encuentro con este poeta que ya hacía no tanto que había fallecido Lorca, asesinado, tiene 17, 18 años, y se encuentra, como yo te dijera, en una librería de viejos con un libro usado, Antología Poética de Federico García Lorca. No tenía la menor idea de lo que era, pero había algo de lo que había aprendido con su abuelo, una curiosidad, y lo compra, azarosamente lo compra. En ese momento, hay que recordar, años 40, Federico lo acaban de matar hace 4 años y estaban todos los totalitarismos en Europa, no se podía prácticamente hablar de él. Las Américas, había una liberación de eso, por eso el poemario estaba en Canadá. Sí, esto sí. Es interesante. Entonces, al ojearlo, encuentra una forma de literatura y una forma de poesía y una forma de narración a través de la poesía que para él era absolutamente nueva, porque no correspondía con su marco de referencias habituales. Y al tocar esa forma, al tocar con el alma realmente, hay que ver lo que esa forma totalmente nueva, hay que ver lo que produce en una persona joven, en plena búsqueda de sí, en pleno viaje iniciático.
Porque tiene una cosa muy cotidiana también, ¿no? Muy terrenal.
Sí, porque la tiene, y al mismo tiempo, su primer acercamiento, mirá, te lo voy a leer porque me parece lindo.
Que me encanta porque estás rodeada de libros viejitos.
Sí, porque en mi familia, Federico García Lorca fue una religión, porque a nosotros, yo nací en el 73, no un año muy feliz para el Uruguay, pero nací en el 73 y tengo una mamá muy lectora, de esas mujeres que se gastaba su sueldo de funcionaria pública, que trabajaba en la caja de jubilaciones en libros, y nos leía de noche Lorca. Era el libro para leer al romancero gitano, algunas odas de Federico, y siempre fue un personaje que estuvo muy presente en mi casa a través de mi mamá, que era una gran fanática. Y también recordar que cuando Federico García Lorca vino al Uruguay, mi abuela era una adolescente, entonces quedaron todas enganchadísimas con Federico, y Federico era un artista muy pop para la época. Entonces, si nos retrotraemos, hacemos ese viajecito en el tiempo y nos imaginamos a este Leonard Cohen adolescente, un adolescente judío que venía de un universo donde había ciertas restricciones también, se encuentra en un mercadillo de libros viejos con este librito que lo hable, y se enamora de esta gacela, que, como te decía, es un poema de influencia árabe y persa muy breve, que dice así: gacela del mercado matutino. Por el arco de Elvira quiero verte pasar, para saber tu nombre y ponerme a llorar. ¿Qué luna gris de las 9 te desangró la mejilla? ¿Quién recoge tu semilla de llamarada en la nieve? ¿Qué alfiler de cactus breve asesina tu cristal? Por el arco de Elvira voy a verte pasar, para beber tus ojos y ponerme a llorar. Que vos para mi castigo levantas por el mercado, qué clavel enajenado en los montones de trigo, qué lejos estoy contigo, qué cerca cuando te vas. Por el arco de Elvira voy a verte pasar, para sentir tus muslos y ponerme a llorar.
Yes.
Claro, hay que pensar un adolescente erotizado, como todos en esa etapa de nuestra vida, las hormonas a tope, leer este poema que tiene un contenido erótico latente. En Lorca siempre el erotismo está velado por la metáfora, porque también eso es una época. En Cohen, cuando él va a retomar esto con fuerza, este triángulo que yo diría erotismo, sexo, muerte, de alguna manera, o amor.
Eros y Tánatos.
Eros y Tánatos a full, sí. Él lo va a hacer de manera más explícita. Pero está, como para hacer un recorrido en el tiempo, pensar en lo que produce en la mente de un chico joven, aunque fuera una traducción, encontrarse con este autor. Y ahí él narra, cuando recibe su distinción en 2011, el premio Príncipe de Asturias, entregado por aquel momento, era Felipe VI, el actual rey de España. Él, cuando recibe esta distinción, él va a hacer un discurso donde, por supuesto, va a recordar a Lorca y va a decir que él en Lorca encontró una voz. Entiendo lo que se refiere es que es una voz propia, por un lado, pero también al decir encontró una voz, dice varias cosas más. Bueno, primero, que hay gente que tiene voz propia y gente que no. Lorca la tiene, es alguien que rompe con un esquema. Y por otro lado, que también lo que quiere decir es que encontró una voz que le hable, en el buen sentido, es decir, alguien con quien poder dialogar, uh-huh, en sentido metafísico, pero también concreto, que es lo que me interesa del viaje de estos dos tipos, ¿no? Él se encuentra...
Porque hubiera sido un encuentro real,
sí,
entre ellos, ¿no?
Es que lamentablemente lo que hay que pensar es que los totalitarismos y las guerras impiden muchas cosas, pero por suerte las obras trascienden a sus creadores, y la maravilla de la creación artística hace que no hay tiempo y no hay espacio para que cualquier poeta, autora, dramaturga, dramaturgo te hable, cineasta, ni que hablar, todas las artes que perviven, pintores, en fin, escultoras, todas las artes que perviven nos ayudan a eso, ¿no?
Sí.
Y tal, yo siempre pienso en me lo imagino a Cohen esa mañana o tarde que abrió para azar y se encontró con ese poema.
Recibir un impacto, ¿no? Algo que te transforma.
Dice Sylvie Simmons en la biografía que ese fue el Big Bang en la vida artística de Cohen.
Y que él va a reconocer siempre.
Siempre. Es una revelación.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, claro, algo cambia en él. Y él ahí dice, bueno, yo voy a ser poeta.
Claro.
Entonces, dedica buena parte de su vida a la poesía y él se reconoce ante todo como un poeta. Le cuesta más reconocerse como un músico. Es increíble. Y volviendo a esto de las comparaciones biográficas, Lorca, que tiene una formación musical importante porque él estudió piano y su madre también tocaba el piano y adaptó romances rescatados de la tradición popular española y grabó discos y ponía música en todas sus obras, y cuando estuvo acá en Montevideo tocó el piano y cantó y demás. O sea, él se reconocía también como un músico, uh-huh, también como un poeta, pero como un músico. A mí me gusta a veces pensar, imaginarme que, lo digo un poco en broma, pero también un poco en serio, que gran parte de las cosas que hizo las hizo también desde una perspectiva de un hombre que se reconocía como un músico y que buscaba en las ciudades que visitaba o que viajaba la música de esas ciudades. Y creo que Cohen tiene algo parecido también, porque la segunda epifanía o la segunda revelación o el segundo Big Bang en la vida de Cohen es pasado unos años, él decide comprarse una guitarra, una guitarra española. Y cuentan en sus biografías, y creo que en entrevistas él lo ha relatado porque es un hecho que marcó profundamente su vida, que va caminando por un parque y ve a un joven español tocando la guitarra rodeado de chiquilinas, y lo escucha tocar la guitarra española. Entonces, el español no hablaba ni inglés, ni francés, ni nada, pero más o menos se entendieron entre ellos, y Cohen le convence a este chico español que le dé algunas clases de guitarra. Y se juntan tres veces nomás. Y en esa juntada, este profesor o este maestro de música improvisado le va a enseñar... primero unos primeros acordes, porque Cohen no sabía tocar la guitarra. Después le enseña 6 acordes de progresión flamenca.
Sí, ya ahí toca con el cante hondo.
Claro, exacto. Y después le hace un patrón de trémolo. Esos acordes, dicen los especialistas de Cohen, que se van a convertir más tarde en la base musical de las primeras canciones. Y de alguna manera son como la piedra angular de su carrera como músico.
Entonces, qué loco, ¿no? O sea, que lo marca como poeta y lo marca como músico.
Lo español, sí, y sí, esa tradición. Y también vemos un personaje muy peculiar en Cohen, ¿no? Esto de ir por la calle como un flaneur, pasar, encontrarse con alguien, convencerlo de que está.
Y hay ese contacto con la cotidianidad, con lo que está ahí.
Sí, y hay algo de lo popular que también fue un viaje en la vida de Lorca y fue una bandera en la vida de Lorca. Como te recordaba al principio, ¿no? Criado en un entorno rural, rodeado de trabajadores, de campesinos, de lavanderas, iban a las ferias, ¿viste lo que son las ferias en Andalucía?
Sí.
Donde estaban los gitanos. Y
una cosa muy vital.
Muy vital, y donde, mirá, el cantejondo, que significa cantar profundo, o cantar hondo, cante hondo, canción honda, une siempre. O sea, ellos tienen muy presente cuando cantan que el dolor forma parte de la vida, ¿tá? Y eso está en el ADN.
Esto se vincula fuertemente con la figura del duende, ¿no? Con esta cosa también oscura y luminosa que tiene el duende, y que bueno, que sobre el cual teoriza García Lorca, y sobre el cual también Cohen va a beber mucho.
Sí, mira, yo te lo voy a sintetizar así, después explico un poquito para la audiencia lo que es el duende. Yo creo que Lorca y Cohen tienen duende, ¿está? Hago un paréntesis nuevo. Sí, Federico García Lorca además era ensayista y escribió varios ensayos. Teoría y juego del duende, que es uno de sus ensayos más célebres, es del año 33-34 y lo lee por primera vez en Buenos Aires y después en Montevideo. O sea que además está muy vinculado con nosotros. ¿Qué es el duende? El duende, como dice Lorca, es un hacer y un obrar. El duende es una condición que hace que lo que vos crees tiene que salir de tus propias entrañas y que tiene que ser de naturaleza vital, pero que solo surge cuando la persona se enfrenta en su creación a un riesgo. ¿Se entiende?
Sí, hay un
abismo, cuando aparece
y hay algo, sí,
la idea de la muerte o del riesgo. Y ahí el duende aflora como sentimiento trágico y vital, y lo que dicen los andaluces, y Lorca particularmente lo decía y lo defendía, es que quien tiene duende es aquella persona que cuando se sube a escena, vos ves esa energía que viene desde un lugar muy íntimo, muy profundo, que es como se dice, desde las entrañas, o como decía la Shirgu, desde la tripa. ¿Tá?
Y eso es desde la tierra también,
sí,
¿no? Porque la tripa está conectado de alguna manera con la tierra.
Sí, es hacerlo como si en eso te fuera la vida, de alguna manera. Y con la inminencia de la muerte o del fin muy presente. Es muy existencialista, de alguna manera, la noción de duende. Pero uno la distingue en algunos artistas.
¿Qué tiene que ver con la conmoción que provoca?
Con la conmoción que provoca y con lo que nosotros intentamos, los que nos dedicamos a la educación artística, transmitir siempre a los aprendices de este métier, que es la búsqueda de la verdad y la conexión con la organicidad y con lo vital en escena. Tiene que ver con eso. Y si uno tiene... No hace falta ser un erudito para reconocer cuando un artista tiene o no tiene duende. Es que cuando vos lo ves en escena y lo ves vibrar, decís, bueno, esto es de otra naturaleza. Esta persona, por momentos, alcanza un estado que es otro, ¿tá? Que es como cuando ves a una gran actriz, a una bailarina o un bailarín excelso, un cantante sublime, pero que cuando se sube al escenario pasa algo. Voy a dar un ejemplo que es un poco de otra época, no es muy actual, pero que quizás la gente tenga presente, ver bailar a Antonio Gades. Si Antonio Gades no tenía duende, ¿quién lo tenía? Es eso que los distingue, que los hace diferentes de los demás, que cuando llegan a la escena, mira, pasa un poco, yo voy a dar otro ejemplo que yo reconozco, Goyeneche, por ejemplo. Siempre parece que cuando canta se le va en el canto el hálito vital. Vos sabés que es de otra naturaleza, es como un estado, no sé, puedo decir en muchas actrices uruguayas, no quiero ser injusta, pero voy a nombrar a una, Estela Medina, por ejemplo, la gran Estela Medina. Ah, cuando sube a escena hay algo que pasa que es de otra naturaleza.
Se produce un silencio por lo pronto.
Sí.
¿Vamos a escuchar algo de música?
Sí.
She said she was a maiden, that wasn't what I heard. For the sake of conversation, I took her at her word. The lights went out behind us, the fireflies undressed, the broken sidewalk ended. I touched her sleeping breasts. They opened to me urgently, like lilies from the dead. Behind a fine embroidery, her nipples rose like bread. Then I took off my necktie, and she took off her dress. My belt and pistol set aside, we tore away the rest. The night of Santiago, and I was passing through. So I took her to the river, as any man would. Thighs, they slipped away from me like schools of startled fish. Though I've forgotten half my life, I still remember this. Now as a man, I won't repeat the things she said aloud. Except for this, my lips are sealed forever and for now. And soon there's sand in every kiss, and soon the dawn is ready. And soon the night surrenders to a daffodil machete. I gave her something pretty, and I waited till she laughed. I wasn't born a gypsy to make a woman sad. The night of Santiago, and I was passing through. I took her to the river, as any man would. Night of Santiago, and I was passing through. I took her to the river, as any man would do. I didn't fall in love, of course, it's.
¿Reconocen allí? Les mando esta pregunta a los oyentes, a ver si pueden rápidamente mandar un mensaje al 098-621-050, a ver qué poesía de García Lorca está allí trayéndonos Leonard Cohen.
Bueno, no sé si esperamos a los oyentes un poquito. Lo que sí puedo decir es que este tema que acabamos de escuchar, Leonard Cohen versionó, hizo dos versiones distintas de un poema de García Lorca.
Sí.
¿Está? Uno se llama de bueno, no quiero develar el título porque si no lo estaría.
Acá lo están reconociendo,
Ah, perfecto. Bueno, hizo dos versiones distintas de La Casada Infiel, que es un poema que pertenece al Romancero Gitano, libro que Lorca publica en 1928. Hizo uno que se llama La Casada Infiel y otro que se llama La Noche de Santiago. Hace dos versiones distintas, dos adaptaciones. Aquí empieza a vincular. Empezaríamos a vincular a estos dos poetas y músicos no solo por los recorridos vitales o por esas sendas paralelas o por afinidades, sino también por afinidades temáticas. En este caso, el amor y el erotismo, que están muy presentes en la obra de los dos autores. La Casada Infiel, quizás la audiencia la recuerde, forma parte de este libro, El Romancero Gitano. Es interesante lo que pasa con La Casada Infiel, porque cuando Federico hace la presentación del libro, lee varios romances y no quiere leer La Casada Infiel.
Yo lo recuerdo en un cuaderno, así, de quinto de liceo, claro. Porque es típico, ¿no?
Sí, es uno de los poemas que estudias, pero él no lo quería leer, ahora voy a contar por qué. Pero para la audiencia, para recordarles La casada infiel y que yo me la llevé al río, creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. El poema es un poema narrativo, quiere decir que cuenta una historia en la poesía. Lo interesante es que en la poesía de Lorca, lo importante para Lorca, digamos, donde pone el acento, es que se la llevó al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Y para Cohen, lo importante es, empieza la canción diciendo que fue la noche de Santiago. Para Cohen, lo importante es que todo esto pasaba de noche. O sea, asociando como la idea del erotismo, de lo prohibido de alguna manera, a una atmósfera nocturna que también está presente en Lorca, pero para Lorca, que era de otra época, la restricción estaba en que las mujeres no podían hacer lo que querían. Lo que querían lo tenían que hacer. Si la mujer tenía deseo sexual se satisfacía con el marido. Si la mujer tenía ambición de vivir una vida erótica plena, bueno, estaba sujeta a lo que el marido permitiese y habilitase. Entonces esto está muy presente en el conjunto, en el corpus de la obra lorquiana y también en el corpus de Cohen de otra manera, porque ambos autores van a darle un lugar central a la mujer y a las restricciones y a que la mujer pueda cumplir con sus deseos y al ámbito del erotismo de lo prohibido. Entiendo que Lorca también siente, seguramente, él nunca lo manifestó, pero sentiría, o una persona muy inteligente, muy fina, sensible, que algunas de estas restricciones que acosaban de alguna manera o encorsetaban la libertad femenina eran parte de las restricciones que encorsetaban y agobiaban las libertades de las disidencias.
Sí, de él mismo, por
ejemplo, él mismo, ¿no? Que si bien no reconoce abiertamente en ningún momento su homosexualidad, o si hay alguna poesía póstuma que la pone más en relevancia, ahora está muy en boga, que esperamos que podamos ver pronto en Montevideo la película de los Javis, La bola negra, que trata bastante de esto, que es, ojalá se vean cartelera.
Sobre Lorca mismo.
Es sobre, claro, porque La bola negra, voy a hacer una digresión rizomática típica mía, discúlpenme, La bola negra es el título de una como novela inacabada de Lorca, que luego hay un autor, Alberto Conejero, que toma y que hace una obra de teatro, y luego los Javis hacen esta película.
Que son unos directores españoles.
Que son unos directores españoles que acaban de ganar un reconocimiento inmenso en Cannes a la mejor dirección, que es raro que se tengan personas de habla hispana en general en estos festivales. Entonces, bueno, nada, esta noción de la libertad de la mujer, y también La casada infiel cuenta, eso de la poesía narrativa es precioso, Cohen en su discografía lo va a tener, es aquello de yo cuento una historia a través de una canción, no cuento solamente un estado de ánimo. Hay distintas formas de poesía, la poesía como explosión del sentimiento, la poesía como metáfora, y después la poesía como forma de contar una historia. La tradición española es bastante heredera de esto, la anglosajona también, pues recordemos que el teatro en sus orígenes y en buenas partes de las tradiciones fue versificado, o sea que uno cuenta una historia a través de algo que tiene una métrica precisa, la métrica te encorseta, el romance tiene una métrica muy específica porque son octasílabos y Lorca lo mete ahí. ¿Qué hace Cohen? Toma el tema de La casada infiel, que en realidad es una mujer que se va con un gitano a tener sexo con él.
Y el río, ¿no?
En la noche, con el río, con todo. Está, bueno, escenas de un erotismo que cualquier persona puede reconocer incluso en su propia vida, ¿no? Esta asociación de la noche, la cercanía con el agua, lo prohibido, irte a un lugar en el medio de la naturaleza, es porque evidentemente estás haciendo algo que se escapa a la norma. Y presenta a Lorca un gitano distinto acá, no tanto con el estereotipo del gitano, se puede permitirme decir estereotipo gitano, que él había desarrollado en el resto del romancero gitano, donde se ve otro tipo de gitano. Acá es uno que es de una naturaleza distinta. Por eso entiendo que quizás no lo quiso leer. ¿Qué hace Cohen? Toma otra forma popular, pero del folk, digamos, canadiense, o sí, canadiense, o bueno, americano, norteamericano, que es la balada, las ballads, que también tienen una métrica precisa y encaja La casada infiel en esta métrica. Eso me parece interesante. Por lo tanto, yo como traductora lo digo, traditore.
Está un poco recitado también, ¿no?
Sí, sí, forma... tiene método oratorio porque en un momento, si no, no le da, lo recita. Y mira, ahora que me decís esto de lo recitado, él cuando presenta, yo no sé si es esta, La casada infiel, o no me acuerdo si es El pequeño vals vienés, pero antes de presentarlo a público en un concierto que da, que creo que es... en 1998 o algo así, él antes de empezar a cantar recita de memoria 4 o 5 poemas de Lorca que se sabía, que eso también es interesante. Me gusta pensar esa analogía entre ambos también. Lorca, que venía a dar conferencias o venía a dirigir alguna obra o, bueno, participaba en un proceso de creación artística, pero siempre amenizaba al final o al principio recitando poesía, tocando el piano y cantando. ¿Viste? Como esta especie de...
El español.
Sí, como esta
especie... Él aprendió español por Lorca.
Claro, y como esta especie de ambos, de como de desafiar los límites de los géneros, digamos. Sí, evidentemente Cohen tiene una fascinación impresionante por Lorca porque le pone a su hija Lorca de nombre, de pila, y después además él va a España y cuando graba El pequeño vals vienés, que la gente puede encontrar en YouTube o en cualquier plataforma el videoclip que se hace, creo que es en el año 86, allí se filma todo en Granada y tal, y ahí él
tiene un vínculo con un músico muy importante, claro, ¿no? También de allá, que es Morente.
Morente, que es un que hace un disco, digamos, que también es alguien que recoge la figura.
La referencia de la referencia.
La, ¿no?, referencia de la referencia, porque Morente se fascina con Lorca y con Cohen. Y tal, y ahí arma una mezcla que para los oyentes, los que quieran escuchar y descubrir a Morente en esta etapa, hay un disco que lo pueden encontrar entero en plataformas, que se llama Omega, y donde ahí toma El pequeño vals vienés, hace como una reversión y tal. Y incluso Morente y Cohen, ellos sí se conocieron, claro. Se llegaron a conocer. Son personas rupturistas. A ver, a mí me gusta decir a veces, vos decías, ¿quién le importa lo que a vos te gusta decir? Pero bueno, lo digo en un sentido afectivo, a decirme a mí misma que García Lorca era un artista pop, lo más parecido a un artista pop, porque tenía pluma, tenía brillo, tenía duende, pero también tenía la otra parte. Mirá, cuando él lee, cuando va a Buenos Aires y lee fragmentos del romancero gitano, sube a escena con una capa de terciopela llena de estrellas. ¿Viste? Había algo allí de lo performático también, sí, que me parece absolutamente interesante, que Cohen lo tiene también. Es un estilo performático distinto.
Sí, como más sobrio.
Es sobrio, pero te la actúa. Sí, está, sí, más parecido a la lógica de los... Porque a mí me gusta mucho este músico. No es un como se dice habitualmente, un cantante de gran voz. No es un cantante de voz, Cohen. Es otra cosa lo que él trae. No es un purista, o sea no tiene una
sí, una cosa de registro,
sí, o una erudición o del canto, dentro del propio canto, digamos. Es un juglar. Por eso se reconoce más como poeta que canta y tal. Y lo lindo de estas historias de la narrativa, él va a tomar esto de La casada infiel y va a hacer dos versiones distintas. Y después, un poquito más adelante, que calculo que quizás en un ratito la podemos escuchar, él compone una canción que se llama La esposa gitana, The Gypsy Wife, que donde aparecen también algunas referencias muy notorias al universo lorquiano, que si querés
Vamos a escucharla.
And where is my gypsy wife tonight? I've heard all the wild reports, they can't be right, but whose head
is my gypsy wife tonight? Where is my gypsy wife tonight? The silver knives are flashing in the tired old cafe. A ghost climbs on the table in a bridal negligee. She says my body is the light, my body is the way. I raise my arm against it all and I catch the bride's bouquet.
Escuchamos The Gypsy Wife.
La infidelidad converge como una referencia absoluta y total de la poesía lorquiana y las restricciones de las mujeres, lo que decíamos recién, en su vida sexual. Esta canción nos lleva inevitablemente a una de las obras mayores de la dramaturgia de Federico García Lorca, que es Bodas de Sangre. Recuerdo brevemente el argumento a la audiencia. Es una chica que está prometida para casarse con alguien y se enamora de otro. Más que se enamora, siente un deseo profundo, inevitable e irreversible por ese otro hombre. Y se quiere ir con el otro. Y se van, se escapan. Y eso termina en muerte. Por eso es interesante. Porque,
bueno, parecido a la casa Bernarda Alba, ¿no?
Sí.
En esto de la restricción y la muerte.
Sí, exacto, porque hay una dicotomía, de alguna manera, que siempre plantea Federico, que es entre, que pienso que está presente también en la génesis de la constitución del alma, de alguna manera, de Cohen, porque se cría en un ambiente también bastante restrictivo, donde entre el cumplir con el deber y el deseo generan una tensión permanente, ¿tá? Y también en The Gypsy Wife aparece la cuestión del metal, de los cuchillos de plata, que es algo que en las poesías y en el teatro de Lorca está muy presente, ¿no? Al final de Bodas de Sangre, con un cuchillito que apenas cabe en la mano, por ejemplo, y la cuestión de sexo, amor y muerte como triángulo trágico. La muerte, entonces, y el sentimiento trágico, así como decíamos, el amor, el erotismo y el deseo están presentes en las obras y en las vidas de los dos artistas, la muerte y el sentimiento trágico también, esa noción de inminencia de la muerte cuando uno rompe la norma o se escapa de lo preestablecido. Y como bien decías, en otra de las obras de Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba, que se estrenó ayer por el elenco de la Comedia Nacional.
Con presencia de la sobrina de García Lorca en Uruguay.
Con presencia de Laura García Lorca en Uruguay, con dirección de Amelia Ochandiano y protagonizada, entre otras actrices del elenco, por Roxana Blanco, que hace Bernarda Alba. También allí está presente una forma de opresión hacia lo femenino que es incontrolable. Cuando esa cuestión de hay algo que nos gobierna y que escapa a cualquier cadena. Mira, yo traje simplemente para recordar al público y también animarles a que vayan a ver la casa de Bernarda.
Esa opresión por parte de la mujer.
Sí, porque es un sistema. Claro, lo que pasa es que nadie puede escapar a un sistema. La casa de Bernarda Alba, bueno, daría para otra charla, pero es algo que está basado en una historia que Lorca conocía de una familia vecina. Quiere decir que formaba parte también de su cotidiano, ese rescate de lo que se ve por las persianas, ¿no? De lo que se percibe en el aire, de la vivencia. Todavía quedan lugares en España donde vos vas a pueblos pequeños y las mujeres tienen de luto hasta el delantal. Todavía existe eso en lo contemporáneo. Mira, voy a leer un fragmentito muy cortito donde la Poncia, que es el personaje de la criada que representa lo terrenal, quiere sujetar a Adela, que es la mujer que desea a quien está comprometido para marido de su hermana. No solo que lo desea, sino que tiene un vínculo con él, erótico, sexual, sexo afectivo, lo que sea. Y lo desea y es un escándalo. Entonces el tipo viene a la noche a visitarla en la ventana de la casa. Entonces la Poncia le va a decir: ¿por qué te pusiste casi desnuda con la luz encendida y la ventana abierta al pasar Pepe el segundo día que vino a hablar con tu hermana? Eso no es verdad, dice Adela. Y sigue una discusión entre ellas que finalmente Adela va a concluir diciendo: es inútil tu consejo, ya es tarde. No por encima de ti, que eres una criada, por encima de mi madre saltaría para apagarme este fuego que tengo levantado por piernas y boca. Eso es lo que le hace decir a una mujer.
Sí, que en el año, conexión con lo femenino, ¿no?
Muy fuerte con lo femenino, ambos, porque la cantidad de canciones de Cohen que están dedicadas a mujeres o a personajes femeninos, mujeres vinculadas a su propia historia personal y otras. Y me parece que lo femenino también entendido como un espacio de resistencia y de defensa de las libertades humanas y de los derechos de las personas frente a los abusos del poder o de sistemas que tienen, una forma de machismo impregnado tan fuerte que lo sostienen, como en el caso de Bernarda Alba, las propias mujeres, porque tampoco pueden escapar a esa realidad. Me parece que en ambos, no sé si tenemos tiempo para...
Ay, ya estamos cerrando. Parece la música. Quiero que digas súper, súper, súper rápido que vas a estar con unos encuentros sobre Lorca.
Sí, yo voy a, mira, varias cosas estoy haciendo sobre Lorca en este año del 90 aniversario. En principio, en el mes de septiembre, para quienes les guste el teatro, voy a hacer un ciclo de 4 encuentros en torno a 4 obras de teatro de García Lorca en Positos Libros, en el mes de septiembre, que hay muy poquitos lugares, es algo que hago una vez por año, simplemente con distintos autores, esta vez es con Federico. Vamos a trabajar 4 textos de Lorca, vinculando a Federico con no solo esos textos que escribió, sino con las actrices más emblemáticas que les representaron. Eso es en Positos Libros, se va a divulgar a través de las redes de Positos Libros. Y después, Ronda de Mujeres, que es un espacio ya emblemático y maravilloso, me invitó a participar de un programa estupendo que tienen ellas, diseñado por supuesto por Beatriz Ullier, que se llama Charlas Sencillas, y en ese marco de las charlas sencillas de Ronda de Mujeres estoy dando una de las charlas que se llama ¿Cómo canta una ciudad?, que ya hicimos 2 veces por suerte en Montevideo y que vamos a hacer ahora dentro de muy poco tiempo, las fechas están por confirmarse,
ya les vamos a
en Canelones y en Salto, por lo pronto hay fechas cerradas, quizás en Maldonado también.
Espectacular, Laura, muchísimas gracias.